En el Salmo 19 dice así: al director musical, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día cuenta al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Y sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha dispuesto en los cielos un lugar para el sol, y este, como novio que sale de la alcoba nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname a aquellos de los que no soy consciente. Libra, además, a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén.
Si os dijera abrir vuestras Biblias en Abdías o Joel, seguramente os costaría encontrar esos libros, ¿verdad? Pero si digo abrir la Biblia en los Salmos, súper fácil, ¿verdad? Está justo en medio, en el centro. El año pasado creo que casi toda la congregación leímos el libro de Proverbios, acompañado por el devocional diario sobre el mismo, escrito por Timothy Cathy Keller. Este año, como congregación, nos hemos propuesto hacer lo mismo con los Salmos. Y muchos habéis adquirido ya el devocional diario sobre los Salmos titulado Los Cánticos de Jesús. Y esta mañana yo quiero simplemente compartir una visión, digamos, a vista de pájaro del libro de los Salmos, con el deseo de que sea de ayuda para tener una comprensión algo global sobre los mismos. Hace algo más de 3.000 años, un joven pastor de ovejas cuidaba los rebaños de su padre en los alrededores de Belén y aprovechaba esos días largos y noches largas para tocar la lira, una especie de arpa, componía poemas y cantaba a las ovejas. Con los años llegó a ser un dotado compositor y poeta. Al poco de ser adulto, el profeta Samuel, bajo instrucción de Dios, le ungió rey de Israel. Y a partir de ese momento también fue ungido por el Espíritu de Dios, y sus poemas y cánticos alcanzaron una profundidad mucho más profunda. Luego, a lo largo de los siguientes 600 años, otros poetas fueron añadiendo sus voces a los salmos. Y fue después del exilio de Israel en Babilonia que estos poemas antiguos, conocidos por todo el pueblo de Israel, fueron reunidos, recogidos y ordenados en el libro de los Salmos que tenemos hoy, que conocemos hoy en nuestra Biblia. Una colección de 150 cánticos poéticos que se encuentran justo en el centro de nuestras Biblias. Poemas que expresan todo el espectro de las emociones humanas. Temor, desesperación, anhelo, esperanza, gozo, júbilo. Los salmos nos instruyen sobre cómo podemos nosotros expresar nuestras oraciones a Dios, nuestras alabanzas a Dios. ¿Qué es un salmo? La palabra salmo viene del griego salmos, a su vez traducción del sustantivo hebreo mizmor, que significa melodía, o también significa canción acompañada de un instrumento de cuerda. Y efectivamente, los salmos son poemas que desde la antigüedad se cantaban acompañados por instrumentos de cuerda. El piano también es un instrumento de cuerda. De los 150 salmos, 116 llevan un título indicando a veces el autor, o en qué ocasión fueron compuestos, o qué melodía debía utilizarse para cantar, para entonar el salmo. Por ejemplo, el Salmo 18 dice lo siguiente, justo antes del primer versículo: para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y así encontramos a lo largo de los salmos, en 116 de ellos, diversos encabezamientos que dan pistas sobre cuál fue su origen, quién lo escribió y a quién iban dirigidos. Casi la mitad de los salmos, 73 de ellos, fueron compuestos por David, poeta y hábil arpista. En 1 Samuel, capítulo 16, leemos cómo David fue enviado a tocar el arpa y cantar ante Saúl cuando éste estaba atormentado. Y leemos lo siguiente: la música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. 1 Samuel 16. Luego en 2 de Samuel 23, allí David es descrito como el dulce cantor de Israel. Y en el libro profético de Amós, en el capítulo 6, leemos que era incluso inventor de instrumentos musicales. Así que fue un músico completo, compositor, arreglista, intérprete e inventor de instrumentos. Otros autores de los salmos fueron Asaf, de una familia levítica. Él fundó el coro del templo como músico principal. Lo podéis leer en 1 de Crónicas 15 y 16. Otros autores fueron los hijos de Coré, otra familia de cantantes y músicos. También hay salmos de Moisés, de Salomón y algunos más. Casi un tercio de los salmos, sin embargo, son anónimos. No se nos indica quién fue el autor. ¿Cómo se estructura el libro de los salmos? En nuestras Biblias, el libro de los salmos está dividido en 5 libros. Lo más probable para reflejar los 5 libros del Pentateuco, de la Torá, los 5 libros de Moisés. Veréis los títulos de estos libros cuando comienza cada uno de ellos. El libro 1, los capítulos 1 al 41 de Salmos. El libro 2, capítulos 42 al 72. Libro 3, capítulos 73 al 89. Libro 4, los capítulos 90 a 106, y luego el quinto libro, los capítulos 107 a 150 de los Salmos. Cada uno de estos libros concluye con una doxología muy similar, muy parecida al último versículo del primer libro. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Los Salmos 1 y 2 forman una especie de introducción a todo el libro de los Salmos. El Salmo 1 comienza declarando cuán bienaventurada es la persona que lee la Torá, la palabra, la ley, en oración, meditando en ella día y noche, para luego obedecerla. La palabra Torá significa enseñanza, y es el término que se da a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los 5 libros de Moisés. Y es posible que esta doble referencia, enseñanza y Pentateuco, explica por qué los Salmos están divididos a su vez en 5 partes, en 5 libros. En este sentido, los Salmos pueden considerarse como una Torá, una palabra que ayudan al creyente a meditar en la palabra de Dios, en oración y vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. El Salmo 2, como parte de esa introducción, recupera la promesa de Dios al rey David, que leemos en 2 de Samuel capítulo 7, de que un día vendría un rey mesiánico y establecería el reino de Dios en todo el mundo, poniendo fin con ello a la maldad y a la rebelión en las naciones. Y el Salmo acaba exclamando lo siguiente: bienaventuradas todas las personas que confían en ese rey prometido. Así que estos dos salmos, 1 y 2, crean, digamos, el marco para el resto, para todo este libro de poemas y oraciones cantados, cuyo propósito es ayudar al pueblo de Dios a vivir fiel a los mandamientos de Dios mientras anhelamos y deseamos y esperamos su reinado prometido. El libro de los Salmos son mucho más que una compilación aleatoria de salmos individuales. Como alguien ha escrito, es el resultado final de un proceso intencional de ordenar los salmos y producir un todo unificado. Los salmos son poesía, pero no son poesía como nosotros entendemos la poesía. A diferencia de mucha de nuestra poesía hoy, la poesía hebrea no tiene rima, no tiene un ritmo métrico, por ejemplo, y se distingue por 2 elementos principales, uno siendo lo que llamamos el paralelismo. 2 ejemplos. Hay por un lado lo que se llama el paralelismo sinónimo, que es la forma más frecuente, y ocurre cuando la primera línea luego se refuerza en la segunda línea. Salmo 103, versículo 10. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. ¿Veis lo que está haciendo? La segunda línea refuerza el mismo concepto que se ha dado en la primera. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Pero luego está lo que se llama el paralelismo antitético, que es donde la segunda línea refuerza la primera línea a través del contraste. Salmo 37, versículo 21. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Es un contraste, y es lo que da el refuerzo. Una segunda característica de la poesía hebrea es su uso de imágenes, comparando una cosa con otra. Y quizá un ejemplo que todos conocemos es el Salmo 23. ¿Por qué muchos de nosotros conocemos este salmo de memoria? ¿Porque dice que Dios satisface todas nuestras necesidades y nos protege? ¿O acaso no es porque comunica estas ideas a través de las imágenes? Pastor, ovejas, delicados pastos, aguas de reposo, el valle de sombra de muerte, una mesa, ungir la cabeza con aceite, una copa que está rebosando, una imagen tras otra. Las imágenes nos ayudan a captar mejor las ideas y a fijarlas en la mente. Hay dos tipos de imágenes en los salmos: símiles y metáforas. Un símil compara las cosas mediante las palabras como o cual. Por ejemplo, Salmo 41, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. ¿Cómo? Mientras que la metáfora hace una comparación implícita, sin usar palabras como o cual. Salmo 23, ¿cómo empieza? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Metáfora, comparación implícita. Así que al ir leyendo los salmos y meditando en ellos, fíjate en las imágenes que se usan y en los pensamientos y en las emociones que esas imágenes han de evocar, han de suscitar en ti, en nosotros. Los salmos en la Biblia. Según se fue desarrollando la Biblia hebrea, esta se dividía en tres secciones: la ley, que es el Pentateuco, o la Torá, los cinco primeros libros de la Biblia, también conocidos como los libros de Moisés, la ley; los profetas, que eran los libros, o son los libros históricos, los libros de historia y los libros de los profetas mayores y menores; y luego los escritos, que son Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Después de su resurrección, Jesús dijo lo siguiente a sus discípulos, de una manera clara y rotunda. Lo leemos en Lucas 24, 44. Esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito, ¿en qué? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Las tres partes de la Biblia hebrea. Jesús consideraba que los salmos estaban al mismo nivel que la ley y los profetas, como escritura que hablaba de él. Cuando el apóstol Pedro predica su primer mensaje en Jerusalén, en Pentecostés, cuando es derramado el Espíritu Santo, leemos en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, que él cita el Salmo 16 como profecía de la resurrección de Jesucristo. Y dice, en efecto, David dijo de él, y a continuación cita ese salmo, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha, para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Y al citar este salmo, Pedro está afirmando que el texto apunta a uno mucho mayor que David, apunta a Jesús, el cual no verá corrupción ni su vida terminará en el sepulcro. Pocos versículos más adelante, en el mismo mensaje que Pedro está dando allí en Jerusalén, cita otro salmo, el 110, como profecía del reinado triunfante de Jesús. De hecho, el salmo 110 es el salmo más citado en todo el Nuevo Testamento, y los mismos judíos veían en él una profecía del Mesías. Lo citan los cuatro evangelios, en Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Efesios y la Carta a los Hebreos. En nuestras Biblias estamos acostumbrados a la numeración por capítulos y versículos, pero estos son una adición o una incorporación reciente. No están en los manuscritos originales ni posteriores. La numeración de capítulos se añadió en el siglo XIII de nuestra era para facilitar la búsqueda de los pasajes bíblicos. Antes de eso, ¿cómo encontraban un salmo? El lector, para anunciar el salmo a toda la congregación para que supiese de cuál salmo se refería, citaba la primera línea, la primera frase del salmo. De esa manera se identificaban los salmos. De ahí que cuando Jesús estaba en la cruz y exclamó aquellas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», estaba haciendo referencia al Salmo 22 que comienza con dicha frase. Y estaba trayendo a su propia memoria ese Salmo 22 completo, y a la vez estaba diciendo a la multitud que estaba ahí alrededor de la cruz que entendiesen que ese Salmo era un Salmo profético sobre él, en el cual leemos, «Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte, como perros de presa me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies». Salmo 22. La palabra de Dios era lo que sostenía a Jesús, la palabra encarnada de Dios, cuando vivió y cuando murió. Jesús estaba tan saturado de la palabra de Dios que le permitía interpretar y afrontar cualquier situación. El libro devocional que estamos siguiendo se titula Los Cánticos de Jesús. Y la razón es, según explica el autor, Jesús habría cantado los salmos desde pequeño, desde su infancia, y los conocía de memoria. Pero no se trata solamente de que Jesús cantara los salmos, sino que los salmos tratan de él. De ahí que son doblemente las canciones de Jesús. Así que os invito a adentraros este año en descubrir o redescubrir que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre Jesús está escrito en los salmos. Y para acabar, os invito a hacer vuestra y nuestra esta oración. Señor, que tu palabra no sea solamente algo en lo que creo, sino algo que habita en abundancia dentro de mí, de tal modo que reformule todo mi pensamiento y mis sentimientos, e incluso los mismísimos fundamentos de mi corazón, que tus promesas, citas y declaraciones sean mi fuerza. Amén. Amén.